alarma después de causar muchos problemas en Málaga. Antonio Herraiz.
Las tres provincias están en alerta naranja ante la previsión de fuertes lluvias, pero atentos a esta hora a la región de Murcia. La EMET ha elevado hasta las 12 del mediodía el nivel rojo en la Vega del Segura por riesgo extremo de precipitaciones abundantes en puntos de Murcia capital, Cieza y Caravaca de la Cruz. En Málaga toca evaluar daños después de las inundaciones de esta noche y el desbordamiento de ríos. Laura García, buenos días.
Buenos días. Lo que toca ahora es empezar a arreglar desperfectos. Los bomberos del Infoca y los servicios operativos están ya en zona para limpiar los caminos en Cártama por el barro que ha quedado, pero las carreteras de acceso ya están todas abiertas y la estación del municipio también, aunque aún hay que circular con precaución. La zona de la estación ha sido una de las más afectadas. Juan Francisco Lumbreras, concejal responsable de Protección Civil, en declaraciones a COPE.
Calle Pizarra, con calle Marbella, esas son las zonas más afectadas, que nunca ni en el 89 había llegado el agua donde ha llegado. En el peor momento cayó la granizada, les atoró las salidas del agua de los patios y desde los patios se les inundaron las viviendas.
Málaga continúa esta hora en aviso naranja, también Almería y Granada, donde en este momento se están planteando si abrir o no la estación de esquí de Sierra Nevada por el temporal. En cualquier caso, si abre será solo una parte reducida de las pistas.
En Estados Unidos, el encuentro que preparan Donald Trump y el ucraniano Volodymyr Zelensky se ha convertido en una pieza clave para el futuro de la guerra en Ucrania. La reunión prevista en Florida llega con fuertes tensiones diplomáticas y posiciones todavía muy alejadas. Gonzalo de Esteban.
Está prevista en la mansión de Mar-a-Lago, mientras Zelensky acelera contactos con los aliados europeos para llegar con una posición común. En las últimas horas ha coordinado posturas en una llamada conjunta durante una escala en Canadá. Trump, por su parte, ya ha dejado claro que no habrá avances sin su visto bueno. Sobre la mesa vuelve a aparecer un plan de 20 puntos que pasaría por congelar el frente y presionar a Ucrania para retirarse del este del país, incluyendo Donetsk y la central nuclear de Zaporizhia. Sobre esta reunión ha hablado en la mañana del fin de semana el almirante retirado Ángel Tafalla.
Esta es previa a la crucial o básica, que va a ser cuando vaya el delegado de Trump a explicarle a Putin lo que Occidente, si es que este término sigue teniendo algún valor con Trump, pretende. Esa es la clave, la de Moscú, no está previa. Está previa, es necesaria.
Mientras tanto, el Kremlin sigue sin aceptar una negociación formal y los combates continúan sobre el terreno.
La Iglesia celebra hoy el Día de la Sagrada Familia, una jornada para resaltar el valor de esta institución. El lema elegido por la Conferencia Episcopal es directo: matrimonio, vocación de santidad. Los obispos destacan que el camino vocacional de cada persona es un plan único trazado por Dios que se va concretando luego en el tejido de la vida real. El presidente de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida, el obispo de Canarias, José Mazuelos, recuerda que la familia es el primer lugar en el que aprendemos a vivir como personas.
Contemplando al niño José María y cómo el niño quiso nacer y Dios quiso nacer en la familia y le da un sentido especial a la familia y muestra que para el crecimiento lo mejor que hay para una buena madurez de la persona humana se encuentra en la familia, y por eso la Iglesia pone su mirada en la Sagrada Familia el domingo después de la Natividad del Señor.
Y tenemos una noticia de última hora: ha muerto la actriz francesa Brigitte Bardot, un referente del cine francés y un símbolo sexual de la mitad del siglo XX. Rompió las reglas, tenía 91 años y desde el mes pasado arrastraba una enfermedad grave que le obligó a pasar por el quirófano en un hospital de Tulum. Películas como La Verdad, El Desprecio o Viva María son indispensables para entender su legado.
On a chanté Venise et ses canaux. On a chanté le gazon britannique.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
A falta de fútbol, hoy tenemos Liga de Baloncesto. Jairo Segurola.
Se cierra la duodécima jornada de la Liga Endesa. Ahora a las 12, el básquet Girona se mide al Forza Lleida. Una hora después, a la 1, tenemos ese duelo canario, la Laguna Tenerife contra el Gran Canaria. A las 5, el Barça visita al Bilbao Basket. A las 6, el Valencia contra el Andorra. Y a las 7, la jornada finaliza con un Real Madrid Unicaja. Los de Escariolo, líderes, quieren seguir su racha de más de un año sin perder en casa.
Gracias, Jairo. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Raiz, muchísimas gracias. Dentro de una hora más, noticias. Y aquí seguimos en fin de semana de COPE. Come gather at the people wherever you roam. Admit that the water is around you to grow. Accept the Hay personas que parecen atravesar la vida como quien cruza un campo de puertas cerradas y siempre encuentran una abierta. Andrés Trapiello es una de ellas. Lo han echado muchas veces y de muchos sitios. Bueno, su padre lo echó de casa cuando apenas tenía 17 años, después lo expulsaron del seminario de León, después del Partido Comunista, porque los que nos echan de todo tipo de cosas, de la redacción de Arte Venal, de Televisión Española, y hace no tanto también a su manera del País y La Vanguardia. Y sin embargo, de cada portazo, oye, salió agradecido, porque tras cada puerta cerrada, insisto, se abría otra, distinta, inesperada. Trapiello siempre ha sido así, incómodo, libre, incapaz de decir lo que toca solo porque toca. No viene a gustar, viene a serse fiel a sí mismo, aunque eso suponga revisar con frecuencia sus creencias vitales. Y en ese zigzag de la vida, pues nos vamos beneficiando también nosotros, claro. Su libro sobre Madrid a mí me ha descubierto mi propia ciudad. Su libro sobre El Rastro, uno de mis rincones favoritos, que también es el suyo. El Salón de los Pasos Perdidos, pues son ya veintitantos libros de descubrirnos a nosotros mismos y la sociedad en la que vivimos. Y aquí viene con un nuevo texto, curiosamente editado por la Esfera de los Libros, que además es intrigante en la portada. Ahora le preguntaré por qué es rojo incendiario con una estrella en el centro. Y se titula Próspero Viento. Es una revisión de los últimos 50 años de la historia de España a través de su propia biografía. Andrés Trapiello, qué placer.
Andrés, muy bien, estoy encantado.
Qué gusto tenerte aquí. Me tienes que contar lo primero porque es así de provocador, que parece comunista, este libro rojo encendido con la estrella amarilla en el centro.
Bueno, es una alusión, un guiño irónico también al libro rojo de Mao, justamente porque mi juventud política empezó en un partido maoísta. La cubierta, que a mí me gusta mucho, es de mi hijo Guillermo, y la estrella es la estrella comunista dorada de la bandera del Partido Comunista Chino, solo que deshilada, un poquito deshilachada.
Tiene ahí una gota que cae.
Sí, una especie de hilo que se está descosiendo, ¿no? Y el título, pues, Próspero Viento, hace alusión a una cita del Quijote, del cautivo, que cuenta cómo después de salir de Argel, los pobres iban al remo intentando alejarse de las costas argelinas hasta que por fin se levantó un próspero viento que hinchó las velas e hizo ya ociosos los vientos, los remos. Bueno, eso es exactamente el deseo que yo me gustaría albergar para mis próximos años, pero parece que no, que todavía nos toca el remo bastante tiempo.
Pero este próspero viento es el deseo que tú quisieras, ¿no? Del viento que hincha las velas, o es el que también deseas para España, o simplemente es un anhelo inútil.
Bueno, como se tratan de unas memorias políticas, en cierto modo este es un libro de encargo. La editora me lo encargó.
Imelda Navajo tiene un ojo.
Imelda Navajo me dijo, bueno, tienes que escribir un libro sobre la hegemonía cultural de la izquierda, ¿no? Que es, digamos, el marchamo en el que yo tenía que desenvolverme. Yo no soy un escritor político, yo no soy un ensayista político, no soy ni mucho menos un politólogo, pero sí es verdad que, llevando la vista atrás, prácticamente todas mis decisiones importantes de una u otra forma están relacionadas con la política. Es decir, por lo cual he llegado a pensar que sí tiene importancia en mi vida. Y lo de Próspero Viento hace alusión a que, a pesar de todas las dificultades, a pesar de que generalmente siempre he apoyado o bien opciones políticas perdedoras, la inmensa mayoría, o bien cuando he apoyado a opciones políticas vencedoras, nunca me he beneficiado de ellas. Es decir, que incluso he votado contra mis propios intereses. Es decir, yo durante 25 años he sido votante del Partido Socialista porque creía que era importante para este país la modernización, sobre todo en los años que yo voté, que fue el felipismo y un poquito más, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que al final lo importante en política es un cierto desinterés Es decir, el desinterés del, bueno, tienes ideas de que para España las cosas que debieran funcionar son estas, y entonces trabajas por ellas. Independientemente de que eso te perjudique como persona, como ciudadano, como profesional, como escritor, ¿no? Y este es un poco la ambición de este libro, es muy corta en ese sentido. Es decir, voy a ser sincero, no voy a escribir un libro político porque no sé hacerlo. Lo único que puedo hacer es contar mi vida y la relación que ha tenido mi vida con la política. De modo que el lector que esté interesado en estos años, leyéndome, considere que va a tener una idea bastante clara de lo que ha pasado. Es decir, sin que yo venga a instruirle, a adoctrinarle, que yo tampoco quiero convencerle de nada, yo no soy proselitista. Es decir, humildemente pongo encima de la mesa mi vida y que el lector la juzgue. Es decir, y ser honesto a la hora de contarla. Es decir, no intentar decorarse, no intentar presumir de nada. Yo creo que si yo tuviera que resumir el libro, y me gustaría también mi vida, con un lema muy corto, yo creo que sería este: ni presumir ni quejarte. Creo que ese es un poco el propósito que yo he tenido en la vida, es decir, y no dar la lata tampoco.
Es bonito porque es la historia también de un hombre que persigue el ideal, quiero decir, que es comunista en la muy extrema juventud, incluso maoísta porque desea cambiar las cosas, es socialista porque mantiene este deseo en el corazón, incluso cuando eso impositivamente, por ejemplo, a lo largo de su carrera profesional, pueda perjudicarle, y al final incluso vota al Partido Popular. ¿Por qué? Porque siendo justo reclamar la justicia social, a lo mejor hay otras cosas que reclamar también.
Básicamente lo que he defendido en toda mi vida ha sido lo mismo, es la libertad. Es decir, la libertad es el principio de cualquier estado de derecho. Sin libertad no hay nada, es decir, que valga la pena en esta vida. Es decir, si tú vas a tener agentes que te ordenan la vida, que te dicen por un lado, etcétera, cuando tú ves históricamente que el comunismo, que todo el mundo pone por delante la libertad, ¿eh? Es decir, no es un invento ni de la derecha ni de la izquierda. Pero sí es verdad que luego las actuaciones de derechas y de izquierdas cambian muchísimo. Y si tú ves que el Lenin habla de libertad, es verdad que luego a Fernando de los Ríos le dijo la famosa frase de libertad para qué, pero bueno, también dicen libertad, pero si tú ves que luego la libertad que se aplica en esos países es todo lo contrario, es una dictadura y además dictadura sanguinaria, son el caso de dictaduras más blandas, entre comillas, por lo menos unos años, lo fueron los que yo conocí, no era la dictadura de Franco de los años 30, pero también era una dictadura. Y si tú ves que en este momento en España, no digo que haya una dictadura, pero sí es verdad que hay talantes dictatoriales, autoritarios, es decir, de perseguir a aquellos que la libre opinión, la circulación de ideas, la discusión, y ves que hay unas cortapisas, pues entonces en este momento tú te pones al lado de quienes crees que van a defender esto. Si cuando en un momento determinado el Partido Socialista, por ejemplo, en la época de Zapatero, pacta con los liberticidas por antonomasia en este país, que es Bildu, y de pronto hay unas gentes que lo sufren más directamente en el País Vasco, que es Rosa Díez y Fernando Savater, y hacen un partido que se llama Unión de Progreso y Democracia, que es UPyD, pues te sumas a ellos, dejas de ser del Partido Socialista o de votarles, yo no he sido nunca de nada, pero dejas de votar al Partido Socialista y votas a aquellos que crees que van a defender mejor que los que estabas que estaban contigo hasta ese momento, que van a defender mejor la libertad.
Pero fíjate, Andrés, que el problema no es solamente español, ¿no? En la contraportada del libro se dice elogian únicamente a quienes transigen con sus propósitos sectarios. Estoy hablando de la omnímoda superioridad supuesta de la izquierda, ¿no? Los mismos que elogian únicamente a quienes transigen con sus propósitos sectarios y cancelan a cuantos los cuestionan sin acatar su pregonada superioridad. Bueno, esto lo vivimos claramente en España. O sea, de hecho, el argumento ahora es ese, ¿no? Que no venga la derecha.
da igual lo que nosotros hagamos. Podemos abusar de las mujeres, podemos corrompernos, pero que no venga la derecha, porque nosotros somos superiores. Pero si dijésemos que fuese exclusivamente español, pero por ejemplo, los demócratas en Estados Unidos se reputan superiores, porque sí, a los republicanos. Tantos en la izquierda europea siguen con este leitmotiv. ¿Qué acuñan ellos? ¿Cómo lo hacen? Teniendo en cuenta que Stalin, bueno, desplaza millones de personas, los mata, en Albania se prosigue absolutamente lo religioso, enormes dictaduras han evitado que las personas piensen por qué la iglesia, la izquierda tiene esta superioridad y la conserva.
Bueno, en España esa superioridad tiene mucho que ver con la guerra civil.
Eso es claro, con el franquismo, con el pero y fuera.
No, con la. Bueno, fuera también, es decir, fuera también. Tiene un sentido, es decir, la superioridad de la izquierda en el siglo XIX está justificada por muchos motivos, es decir, que los liberales españoles o franceses o americanos del siglo XIX no tienen nada que ver con los liberales del siglo XX. Entonces, yo creo que cada país tiene su propia idiosincrasia que tenemos que ver en cada país. La española, concretamente, esa superioridad tiene que ver con la guerra civil, ¿no?
Sí,
no
hay, pero yo eso lo entiendo. Pero
ellos no lo entienden, es decir, los de la izquierda no lo entienden. Es decir, el principio del que parten es, hay un golpe de Estado, solo uno, que es el del año 36, el del año 34 no cuenta porque lo perdimos, pero vamos a, digamos, porque no cuenta y lo borran. Entonces vamos al del 36 y bueno, admitimos que el 36 es un golpe de Estado, pero claro, la violencia que viene de antes de la República, los crímenes de las dos partes en la guerra y tal, no cuenta. ¿Qué ocurre al final de la guerra? Bueno, la izquierda, que pierde la guerra, considera que por el hecho de haberla perdido ya no son responsables de ninguno de los crímenes que cometieron durante la guerra y antes. Es decir, bueno, yo ya, como he perdido, no me cargues más, porque tengo un exilio de encima a mis espaldas, porque tengo una vida muy desdichada de perdedor, y por tanto, yo lo único que voy a exigir a partir de ahora son reparaciones. Cuando los vencedores dicen, oye, bueno, yo he ganado la guerra, pero no voy a dejar por ello de hablar de tus crímenes, si quieres hablar de mis crímenes. Entonces, esto la izquierda no lo ha asumido y, por tanto, consideran que hay varios puntales sobre los que está cimentada la gran mentira en este país, que es justamente lo que justifica la superioridad moral de la izquierda y la hegemonía, que es los mejores escritores, los mejores intelectuales, la gente más inteligente, más preparada, se puso del lado de la República. Eso es mentira.
Eso es mentira y Trapiello lo explica en su libro y habla de todos los autores grandes que están, algunos en el exilio, desde la derecha pero exiliada, otros dentro del país y otros que viven de la mamandurria por el mero hecho de ser de la izquierda. Pero yo iría más allá. ¿Por qué el predominio moral de la izquierda fuera? Es que no acabo de entenderlo.
Bueno, porque digamos hay una idea de romanticismo, se considera que la izquierda tiene valores y principios y la derecha solo tiene intereses.
Ah.
La izquierda tiene, digamos, una mayor comprensión sobre las desgracias de las personas y que ha luchado más por las desigualdades. Luego, ¿no? Cuando entras en los detalles y dices, oye, bueno, el capitalismo, por ejemplo, y dices, bueno, es que la socialdemocracia, yo me considero un socialdemócrata, la socialdemocracia solo es posible y solo ha sido posible con una base capitalista.
Claro.
En ningún país comunista se ha dado la socialdemocracia.
Exactamente.
Y entonces, cuando empiezas a desarticularles todo, pues inmediatamente se ponen muy nerviosos y pasan, digamos, a una cosa mucho más agresiva, que es la cancelación. Es lo que tú decías antes, que viene la extrema derecha, que viene la derecha, tal. Pero también estas cosas se desgastan. Fíjate que hasta hace poco la palabra facha podía llegar a ser un insulto, pero se ha desgastado tanto que ya es casi ridícula usarla, nadie la usa. Y han pasado, digamos, han dado un paso mayor, que es la ultraderecha.
¿Y el fascismo?
Y el fascismo y la ultraderecha, sí, pero facha ya es
facha
una
no, facha
es como rojo.
Eso no, pero ahora fascista, yo sí. Por ejemplo, que también me consideraría socialdemócrata o cristianodemócrata, yo también soy fascista. Y sí, funciona.
Sí.
Entonces te cancelan.
Sí, pero yo creo, entiendo, que en este momento es más gracioso, o sea, porque quien te dice eso es alguien que pertenece normalmente a la extrema izquierda, que les parece, que tienen canonizados a gentes como Lenin, a gente como Trotsky, a gente como Mao, bueno, y sin ir muy lejos a Maduro, o sea, que el señor que sin te más. Está llamando de extrema derecha es un señor que no solamente está yendo y apoyando a Venezuela, sino que probablemente incluso está haciendo negocios criminales con los clanes
sustanciosos.
Bueno, esto es un misterio realmente, pero también es verdad que yo creo que esto poco a poco va cambiando. Yo con todo te diré que el libro, yo abordo estos asuntos, pero para mí el libro ha sido sobre todo literatura. O sea, sí. Yo soy escritor.
Está maravillosamente escrito siempre. Es enormemente ameno, como todo lo que hace Trapiello. Y además aprendes mucho. Aprendes mucho de cultura, de autores, de la verdad de las cosas, de lo que se argumenta siempre y es falso, porque los datos dicen lo contrario. O sea, que siempre es una lectura absolutamente meritoria. ¿Tú la cancelación cómo la llevas? Porque claro, este es un hereje, un señor que viene de la pata negra, del maoísmo y el comunismo, y que se atreve a decir que ha votado o vota al Partido Popular, eso ya es para ir a la hoguera.
Ah, no, yo he venido muy entrenado. Yo no me considero, lo digo en serio, yo nunca he estado mejor, toco madera. Es decir, como yo he venido de la cancelación desde hace mucho tiempo, a mí todo lo que me está sucediendo ahora es a mes, que dirían los catalanes, ¿no? Es decir, por tanto, me siento enormemente favorecido con un próspero viento. Es decir, jamás he sentido el próspero viento tanto en las velas de mi nao como ahora. O sea, es decir que ten en cuenta que yo empecé hace 50 años a publicar en una editorial pequeñita que se llamaba Trieste y nos cancelaron, ¿eh? O sea, porque publicábamos los trabajos literarios de Sánchez Mazas o de Leopoldo Panero. También es verdad que publicábamos al mismo tiempo las obras de don Alberto Jiménez Fraud, que es, digamos, uno de los gigantes del institucionismo liberal de izquierdas español, o Sánchez, o el propio Ramón Gaya, o Carmen Martín Gaite, o muchísima otra gente. Pero solo por el hecho de haber
editado un falangista
y tal, era la cancelación. Nos devolvían los libros, los libreros, atados en todos, y muchos sin pagarlos, además. O sea, porque aprovechaban que publicabas una cosa para devolvértelo sin pagar, sin liquidarte los que ya habían vendido, o no devolverte y romper las relaciones. No, yo vengo en ese sentido entrenado. Siempre he dicho lo que he querido. Un libro como Las armas y las letras, por ejemplo, fue un libro relativamente más que mal recibido por la izquierda, silenciado por la izquierda. Porque
sí, es la forma que tienen. La forma que tienen es la cancelación.
Sí, pero en aquel momento la izquierda estaba un poco de capa caída porque había perdido con Felipe González, y digamos que el libro pudo hacer su camino, y su camino ya a estas alturas no podrían cancelarlo. Es decir, porque el libro ya tiene una cierta entidad. Eso hicieron también con Chávez Nogales, lo hicieron con Clara Campoamor, lo hicieron con José Castellejos.
Que son los autores en los que más mérito ha acuñado con respecto a defenderlos Trapiello. Autores que probablemente muchos no conoceríamos sin su trabajo. Efectivamente, Chávez Nogales.
No, Clara Campoamor. Pero
Clara Campoamor.
Fíjate, yo cada vez que veo en las comparecencias últimamente en el Senado, que tienen ese mural enorme con la efigie de Clara Campoamor, estamos viéndolos todos los días en la tele, me alegro muchísimo, porque veo que detrás hay un trabajo mío y de otras gentes para que una persona como es Clara Campoamor, a la que la izquierda y la derecha, las dos, intentaron silenciar y, como decimos ahora, cancelar, pues ha salido adelante. Clara Campoamor, el libro de Clara Campoamor, importantísimo, probablemente uno de los grandes libros sobre la guerra civil, que se llamaba la historia de la Revolución Española contada por una republicana. Bueno, ese libro se publicó en España por primera vez en el año 2000-2001 y no tuvo ni una sola reseña en la prensa española, ni de profesores, ni de académicos, ni de críticos, ni de escritores, ni de políticos.
¿Por qué contaba la verdad?
Hace 20 años.
Como Arturo Barea. Sí. Son cosas que hay que leer.
Hace 20 años pasaban estas cosas en España. Y en 20 años, yo estoy encantado de verla todos los días en, en las comparecencias con todos los casos estos de corrupción, juzgándoles desde la efigie, desde una cosa gráfica, juzgando a todos aquellos que intentaron cancelarlas o los herederos de los que intentaron cancelarlas. Por tanto, las cancelaciones son siempre muy relativas, es decir, y circunscritas al tiempo. Pasa un tiempo y todo esto pues no tiene tanta importancia. Yo creo que otra de las citas que hablábamos antes en el libro es de Juan Ramón Jiménez, que me encanta citarla, que es: no os toquéis en el dolor. No podemos estar todo el día victimizándonos.
Qué pobrecitos somos, que, sí, hay que ver cuánto daño nos han hecho,
qué silenciados estamos. No es así. Es decir, que además, a propósito de este libro aborda obviamente cuestiones importantes de la memoria histórica, de lo que llamaron luego la memoria democrática, y he repetido mil veces la misma frase de Nietzsche: un exceso de memoria daña la vida, y por tanto, si queremos una reconciliación, es necesario también el olvido. Es decir, es verdad que sin memoria no hay justicia, eso es cierto, pero sin olvido no hay paz. Y entonces hay en algún momento las sociedades, es decir, las comunidades, las familias, las personas tienen que poner en armonía las dos cosas, olvido y recuerdo, olvido y memoria, porque con un exceso de ambas la vida se hace imposible, es un infierno, ¿no?
Claro, se nos ha acabado el tiempo y yo no he empezado nada. Quiero decir, no he contado como su padre, que había luchado en el bando nacional y participado en la batalla del Ebro, fue el único que regresó con vida de todos sus amigos y solía jugar a las 7:30 solo, repartiendo cartas entre jugadores invisibles. No puedo contar que, dice Trapiello que lo mismo que De Gaulle convenció a los franceses de que todos habían luchado con la resistencia, que manda narices, porque cogieron a 400.000 judíos y los mandaron a Auschwitz, los franceses, que se dan golpes de pecho. Pues la mitad de los españoles, escribe él, se convencieron a sí mismos de haber sido antifranquistas de toda la vida, que esto es divertidísimo en España. Es una cosa increíble, ¿no? Y en fin, el libro entero es una maravilla, no de batalla política, como dice él, no, de recuperación de las cosas que son de la historia, que son de la literatura, y siempre muy amenamente escritos, de manera que te lo pasas en grande con los libros. O sea que tiene que estar Imelda, pues, absolutamente encantada.
Espero. Y muchas gracias.
No, gracias por Próspero Viento, gracias por todo lo que escribes, que es verdaderamente una delicia y se acaba rápido, o sea que te tienes que poner otra vez. ¿Ya estás con otra cosa?
Ya estoy con la siguiente tomo del diario, que es el 25º, que se titula De todo tiene.
Estos son el Salón de los Pasos Perdidos, que los que somos aficionadísimos a Trapiello venimos coleccionando tomo tras tomo y que os tenéis que sumar, porque además se puede leer cada uno ex novo o se puede ir recuperando para atrás y ir teniendo la colección entera.
Oye, este programa es maravilloso, es como hace bueno aquello de he venido aquí a hablar de mi libro y no solamente
hombre,
de uno,
me
he hablado de
muchos. Ese jamón de 5J, ese collar de oro y las sortijas de rubíes. Entonces,
que dice métodos que están muy de moda.
Andrés Trapiello, Próspero Viento es su libro, de la esfera de los libros, el mejor regalo que te puedes hacer en estas fiestas. Gracias.
Gracias a ti.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Happy New Year.
Buon anno.
Buon anno.
Frohes Neues.
Este miércoles desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Gracias, gracias y gracias por elegirnos para acompañarte en esta última hora del año.
Especial Nochevieja en COPE. Con Ana Huertas.
Presente. Y David Casado.
Confirmado.
Navidad. Navidad, dulce Navidad.
Espera, no era así, ¿no?
Sí, es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles especial Navidad, como la luz de emergencia geolocalizable V16, con un precio imbatible de 29,99€. Obligatoria desde el 1 de enero y certificada y conectada con la DGT hasta el 14 de enero. En Carrefour.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto. tanto, tanto, que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Refuerza tu sistema inmune y aparato respiratorio ante la bajada de temperaturas. Hasta 50% de descuento en fórmulas únicas HSN. Hasta el domingo 28 en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar. Deséalo tanto, 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 que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Xiaomi.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell y llévate hasta 1.650 euros el primer año, 400 euros por traer tu nómina y Bizum y hasta 1.250 euros de intereses con un 2,5% TAE, 2,5% TIN, hasta 50.000 euros de saldo. Solo hasta el 7 de enero. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Mira, te doy mi palabra, el día viene para comer palomitas.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Una retaila de titulares mientras se hacen las palomitas. Lo último, un nuevo informe de la UCO sobre la trama de hidrocarburos. La Guardia Civil habla de 1 millón de euros en comisiones. Hay más, la UCO realiza 19 registros en la operación Leire.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
De Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón. Es la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón.
Por la mañana café.
Pensé que íbamos a ir de villancicos no, y de repente no, no, nos vamos, ¿a dónde? A Brasil, Marcote.
¿Tú te crees?
Ponte moño.
Buenas, muy buenas, muy buenas. ¿Tú te crees que con lo que pasó aquí la semana pasada,
ay, qué fiesta,
que fue el bueno, culmen de los villancicos, yo creo que no se puede mejorar eso? No. Bueno, lo intentaremos mejorar el año que viene. Pero yo ya cerré el capítulo de villancicos y prometí que esta semana iba a hablar de lo que para mí ha sido lo mejor del 2025 en lo considerado música. Y por mucho que me pese, al César lo que es del César, hay que reconocer...
Mira, has coincidido con Pedro Sánchez, que acaba de proporcionar su lista de 25 temas que prefiere...
Es que está últimamente de prescriptor musical, ¿eh?
Bueno, está en TikTok que se sale.
Y te voy a decir que coincido con él en varias cosas, pero bueno, en fin, lo que decía el
yo
artista...
Yo también, Bergen, de Rosalía.
Sí, el artista masculino más importante, yo creo, pese a quien le pese, aunque a mí me gusten un poco menos que menos, es Bad Bunny. Es Bad Bunny, se ha coronado, es número uno de todas las listas, el disco que ha sacado es increíble.
Y la gira que se va a hacer el año que viene, que va a venir aquí 11 días, creo que son
11 conciertos.
11 conciertos en el Metropolitano.
Es que ha hecho comercial el perreo. Eso pues tiene su mérito.
Pero es que este último disco no es muy perreo, porque tú decías, nos vamos a Brasil, a Cuba, tiene mucho de raíces de Puerto Rico, de Puerto Lico, como dicen ellos. Y es un disco muy escuchable, muy a pesar de cuando él entra a cantar, que es lo que a mí me escuece y me duele.
O sea, que tú, aunque tú no seas fan de Bad Bunny,
no,
puedes decir que... Vale.
Yo creo que ha sido el artista más importante a nivel...
No, he saludado a Paulette, que está en antena, bueno, lleva todo el día trabajando.
Feliz Navidad y casi feliz año.
El artista más importante masculino worldwide, todo el mundo, along the world, es Bad Bunny. Y en femenino, pese a que le pese una artista española, la más importante es...
Le pedí a Papá Noel, le pedí a los Reyes Magos,
que solo quiero... No, vamos a ver. Es una inocentada. Vamos a ver, es Leticia va a hacer. No, la
me
más
encanta,
importante.
A ver, déjame oírla.
A ver.
Madre mía, en fin, bueno.
Es que yo no lo había oído. ¿Tú?
Mejor. Pero vamos a escuchar algo bueno.
¿Qué la dice más del rabito?
Nada, una cosa, el pompón y el rabito. Luego te lo explicamos. Pero la más importante ahora sí es la Rosalía.
Ole, ole.
Yo creo que todos los críticos, toda la gente que le gusta la música, todo el público en general coincide que uno de los mejores discos del año, a pesar de que haya salido al final en esta última parte del año, es el de Rosalía.
Y esta canción, a mí me agrada la canción, pero es la menos representativa del disco.
Sí, pero es la que más ha calado, no sé por qué.
Claro, porque es más sencilla, es un vals de estos de despecho.
Pero ¿quién te iba a decir a ti que Rosalía, después del Motomami, iba a sacar una canción con ritmo de vals? Y con arreglos orquestales.
Exacto. Pero es que toda la otra parte, que es de música barroca, de ópera y de fondo clarísimamente religioso,
tiene un coco increíble. Es una artistaza como la copa de un pino. Ya ha llenado 4 recintos aquí en Madrid, otros 4 en Barcelona. Se lo va a comer absolutamente todo. Yo lo que estoy un poco en contra es la gente que la ha puesto ya en pos de la historia, como diciendo, es uno de los mejores discos de la historia. Señores, vamos
que
a darle
queda
un pozo.
Mucha historia por 10, delante.
15, 20 años y ya diremos que Rosalía es de las más grandes. Más cosas muy gordas que había este año. Hablamos de giras, de que Rosalía va a llenar recintos. Una gira que ha sido a nivel mundial muy exitosa es el reencuentro de los hermanos Gallagher en Oasis.
¡Hombre!
Y la han terminado, que la gente no se lo esperaba, que los hermanos Gallagher, que saben que tarifan entre ellos bastante, pues han terminado la gira. Se decía que iba a haber una segunda parte por Europa, por el resto del mundo, que iba a venir a Madrid. En las últimas fechas se ha desmentido un poco, pero bueno, todavía estamos abiertos.
Han dicho poco a poco.
A que en cualquier momento los Gallagher se vuelvan a juntar y vuelvan a hacer otra gira increíble. Muy a mi pesar también, porque yo veo los Gallagher.
Eso te iba a decir, que a ti no te gustaban mucho.
A mí
mucho.
Los Oasis ni con patatas.
¿Pero
yo soy
por
más
qué?
De blues.
¿Por ellos o la música que
no? Pues es que me parecen muy rancios y la música es muy parecida y es muy, no sé, que me van así. Siempre digo lo mismo, luego me brean y tal, pero no me importa. A mí los Oasis no me gustan ni con patatas. Sin embargo, sí me gustaba mucho un artista que se nos fue, un epítome del rock en todo el mundo, que fue Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, ya sea al frente de Black Sabbath o al frente de su propio proyecto en solitario, el príncipe de las tinieblas, nos dejó. Y es curioso porque hizo un concierto de despedida multitudinario donde fueron muchísimos artistas de rock a rendirle tributo y a tocar sus canciones. Pues solo unos poquitos días después de este concierto, dobló servilleta.
Fíjate.
Y estará, digo yo, en el cielo, pero Ozzy es más de infierno. Estará más en el infierno.
¡Que no! ¡Que venía a conocer del infierno! Un lugar encantador si te tienes que poner entre Hitler y Stalin.
Nada,
a vivir la eternidad,
pero
qué manía.
O sí, era muy de eso. Bueno, 2025 también ha sido uno de los momentos más importantes para el K-pop y para artistas como Rosé. Anda, que no ha sonado el apeche.
Nadie lo decimos igual.
Apeche, que esta canción se la hace con Bruno Mars y que ya te digo, el K-pop ha arrasado durante todo el año en todas las listas. Es el pop coreano, por así decirlo, que yo creo es el pop convencional, un poco blandito y chicle de toda la vida, que nos ha gustado a todo el mundo, pero que se hace en Corea. Y ahora ya se canta hasta... antes se cantaba en coreano y ahora se canta hasta en inglés. Y Rosé es uno de los máximos exponentes y este tema lo ha petado muchísimo. Y si tenéis niños, infantes, infantas sobre todo en casa, os habréis hinchado a escuchar esto. Bueno, Lady Gaga también, que es uno de los...
¿Pero qué lengua es esta?
No, no, esto es Lady Gaga, que para mí es uno de los discos más importantes también y lo quería poner. Pero no, yo lo quería poner en valor sobre todo es a las guerreras del K-pop.
Oh, Dios mío, sí.
Que no las tengo porque se me olvidó ponerlas.
¿Eso no es una película?
Sí, es una película. Es una película que a mis hijas le gusta muchísimo. A Irene le ha caído el disco de las guerreras del K-pop y está encantadísima la vida. Y es una de las bandas sonoras más importantes. Es una película de dibujitos animados,
sí,
que lo que ha hecho es triunfar mucho. Y no solo eso, sino que ha llevado a listas comerciales. Incluso se ha postulado, está candidata a los Oscars, la canción y tal. Y toda la...
Que son unas tres chicas de animación, ¿no?
Sí, sí,
que
sí. Tienen... Sí, te podría contar la historia entera porque ya hemos visto...
20... Me imagino que te la habrás visto con las niñas.
Pero vamos, Irene es hiper fan, la hemos visto un millón de veces. Pero vamos, luego
qué
sí puedo...
No,
luego sí puedo la recupero, pero quería poner en valor sobre todo a artistas de aquí, españoles, que lo han petado muchísimo. La que yo creo que lo ha petado mucho, que también le ha caído el disco, pero esta vez le ha traído Papá Noel a Lucía, es Aitana.
Porque todavía te quiero...
Aitana, que se la ha comido absolutamente todo, me hinchaba hasta... Esto la sonó en mi coche, lo que no te has podido...
¿Qué tal lo llevas tú?
Muy bien, me gusta bastante. ¿Sí? Fuimos a verla en directo al Metropolitano y la verdad es que hace un show muy guay. Le sobra un poquito de gesto obsceno cuando ya baila, pero bueno, está
a
muy bien.
A mí de todo lo que has puesto por ahora solo me gusta Rosalía, qué barbaridad.
¿No te gusta nada? ¿Y eso tampoco?
Bueno, y Ozzy Osbourne.
Ozzy Osbourne, claro, sí.
¿Y alguna? Ah, bueno, no.
Esta está muy bien, Aitana, ya te digo, es una artistaza, ha sacado mucho la cabeza, va a hacer gira durante todo este año, vais a poder verla por toda la geografía española, id a verla porque merece la pena. Y el disco, hombre, para la gente adolescente, bien.
Pues le gusta, apoyas.
Y la gente mayor también. Bueno.
Ya.
También este 2025 se ha caracterizado o se ha enmarcado por la despedida de los escenarios de uno de los grandes, que es Joaquín Sabina.
Cuando ciertas mañanitas no me pueda ni vestir, deshojando margaritas que nunca dicen que sí. Cuando agonicen las flores y los pájaros padezcan mal de amores, no olvides guardar un último vals para mí.
Qué pues bonito, ¿ves? Aquí
esta sí
que...
te ha gustado, ¿no? Sí. Bueno, pues Joaquín Sabina se despide, dice, de los escenarios con esta gira que ha hecho que se llama Hola y Adiós, en la que va a dejar, yo creo que son las grandes giras, porque yo creo que queda Sabina para el rato, por lo menos la música de los artistas que nunca muere, siempre va a estar ahí. Y yo creo que Sabina en algún momento se desmarcará, o bien en su ciudad de toda la vida, que es Madrid, aunque él es de Baeza, o bien en Buenos Aires, que también es una de sus ciudades de cabecera. En algún sitio de los dos yo creo que va a hacer algún concierto en algún momento de su vida.
A lo mejor hace cositas pequeñas, ¿no? Privadas o...
Salas pequeñas.
Salas pequeñitas, teatros incluso, o el Gran Rex allí en Argentina, o algún teatro aquí en Madrid. No me extrañaría que volviera a hacer un concierto. Pero yo creo que lo que se ha desmarcado Sabina es de las grandes giras. Pero insisto, siempre nos quedará su música igual. Que siempre nos va a quedar, siempre hablábamos de Robe, hablábamos de Ozzy Osbourne, que nos dejaba como artista internacional y este año nos ha dejado Robe. Es curioso porque Robe es una figura que en un principio de su carrera era muy contestataria. Bueno, sí, nunca ha dejado de ser contestatario y muy radical y muy transgresivo, pero sí que es cierto que al final de su carrera, sus últimas obras, sus últimos discos, tanto con Extremoduro como en El Solitario, se endulzó un poco, puso más en valor lo que es la poesía, que siempre ha sido un poeta, a veces un poco más heavy de lo normal, pero puso más lo bonito, ¿no?
Bueno, es que es un hombre, yo he de confesar que yo no he seguido su carrera musical, es ahora cuando estoy aprendiendo quién es. Me sorprende mucho que tanto izquierda como derecha se disputen un enorme seguimiento de su persona y de su música. Huelo un pelín de hipocresía en todo esto, pero por lo que me cuentan los amigos íntimos de Robe, es un hombre que hizo desde las adicciones un profundísimo camino de renovación personal que le proporcionó una mirada muy bella y muy verdadera sobre la realidad. Y por eso lo que yo estoy oyendo ahora es muy conmovedor.
Muy conmovedor.
Porque ayuda a vivir. A mí me gusta mucho ahora esto que estoy escuchando.
Yo pude hablar con él poco después de acabar su último concierto en Madrid y sí que es cierto que me pareció una figura increíble que un tío que llega a cada dar el bolo que de 3 horas que acaba de dar y se acerca y te pregunta ¿qué tal te ha gustado?
Claro.
Me parece increíble, o sea, como diciendo, lo he hecho para vosotros, os ha gustado, entonces, mira, se me ponen los pelos de punta. Pues Robe, sí. Bueno, Robe y Jorge Ilegal, que se murió justo un día antes, Los Ilegales, un grupo del rock y del punk español que ha triunfado, incluso en Sudamérica ha triunfado. Y bueno, yo ahora quiero terminar diciendo, para mí, cuáles han sido los dos discos mejores, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, es un clamor, es un grupo de hardcore, de música muy burra, pero que se han endulzado también en este último trabajo, son Turnstile. I'm happy to see. Son de Baltimore, de Maryland, y es una banda que, ya te digo, eran muy burras sus actuaciones, eran de estas de pogo, de tirarse al público, de pegarse entre el público y tal, que lo siguen haciendo y siguen funcionando así, estuvieron en Madrid hace poco, pero en este último disco yo creo que se han edulcorado, han dado con la tecla para llegar al gran público. El disco se llama Never Enough, es así azulito, es increíble, la gente que lo vea por ahí, que lo compre, porque hay que seguir comprando discos, señores, y no solo escucharlos en la plataforma. Y para mí, sí, el de Turnstile ha sido el mejor disco all along the world, internacional. El disco aquí, es que aquí es muy difícil porque muchos artistas muy buenos, la escena española está increíble, pero para mí uno de los que más ha sonado en mi casa y en mi coche son Rufus T. Firefly. De Aranjuez, oriundos de Aranjuez. Sí, Víctor Cabezuelo y Julia a la batería, que son increíbles, hacen una música muy brutal, no al uso, pero que cala mucho, muy currada, con unos sonidos muy buscados. Este Todas las cosas buenas me parece un disco increíble que todo el mundo tendría que tener en su aparador o en su, ¿cómo se llama donde se guardan los discos? En su estantería.
Ajá.
Hay que comprárselo. Y bueno, quiero terminar con la canción que nos falta antes de Las Guerreras del Tiempo. Esta. Esta era, Cristina, esta. Esta es la turra que me ha dado mi hija Irene con la película, la banda sonora y el...
Y hay coreografía, porque estas canciones suelen llevar coreografía.
Hay coreografía y todo, y bailes, y hay outfit, y Irene se viste, y bueno...
Es... A ver cómo suena esto.
Bueno,
¿cómo se llama la criatura?
No, se llaman Las Guerreras del K-Pop, K-Pop Demon Hunters en inglés, y son 3 personajes virtuales que les ponen voz unas chicas que no son...
¿Ah, que son personajes virtuales?
Son anime.
Son dibujitos animados, muy divertidos. Bueno, está bastante bien que ya están preparando la segunda parte porque ha sido un pelotazo la película, y ya te digo, esta canción está incluso nominada a los Oscars a Mejor Canción.
Bueno, feliz año, Marcote.
Oye, que os quiero mucho.
Que sea el prolegómeno de muchísima más diversión en el 2026. Y nos vamos a información del bolsillo. ¿Habrá que pagar más? Creo que sí, por las pensiones.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook, Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 4000.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. The ivy green, the prettiest picture you've ever seen is Christmas in Killarney with all of the folks at home. It's nice to know to kiss your beau while cuddling under the mistletoe. And Santa Claus, you know, of course, is one of the boys from home.
The door is always open, the neighbors pay a call, and Father John, before he's gone, will bless the house and all. How grand it feels to click your heels and join in the fun of the jigs and reels. I'm handing you no blarney, the likes you've never known. It's Christmas in Killarney with all of the folks at home.
Se jubilan los boomers. Sí, 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 sí. Los que nacieron en los 60, 70 y 80 están empezando a toda prisa a jubilarse y eso va a suponer una reducción importante de los ingresos del Estado. Eso exige poner al día las pensiones y las contribuciones de aquellos que trabajan. Vamos a hablar con uno de los mayores expertos en pensiones, don Enrique Devesa. Es profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IBIE, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Don Enrique, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
O sea, ¿realmente esta cuestión de los boomers es tan preocupante?
Bueno, sí, porque sabemos que va a aumentar el número de pensiones de forma muy rápida en los próximos 20, 25, 30 años. Pero sí, es verdad que va a suponer un problema, porque si eso viniera acompañado de un elevado aumento del número de cotizantes que tuvieran también salarios altos, pues no habría problema, porque estamos en un sistema de reparto que tiene en cuenta los flujos de ingresos y gastos anuales. Pero no, eso no está tan claro. Claro, hay que esperar a que esos sueldos aumenten, a que haya un flujo importante de activos nuevos, que pueden ser que vengan también de fuera, por supuesto, pero es muy incierto. Así como sabemos el número de pensiones prácticamente que va a haber cada año de aquí a 2050, no sabemos cuántos cotizantes va a haber de aquí a 2050 o incluso el año que viene, y menos los sueldos que van a tener. Luego sí que es un problema, y además está claro que va a haber un aumento del gasto importante en pensiones.
Bueno, pues vamos a ver cómo van a cambiar las nóminas. Cuéntenos qué va a pasar hasta a partir del 2026.
Bueno, hay una subida, está el mecanismo de equidad intergeneracional que se aprobó en una reforma de 2021, que es un incremento del tipo de cotización. Este año estaba en el 0,8 en 2025 y en 2026 subirá a 0,9. Esto es un poco trampantojo, llamo yo, porque esos aumentos de cotizaciones van a la hucha de las pensiones, con lo cual aparentemente parece que vaya todo muy bien, pero además el problema que tiene es que esto no repercute en la pensión del que está cotizando ahora, porque en la fórmula que se utiliza para calcular la pensión en España, pues ese el tipo de cotización no interviene, interviene en las bases de cotización. Entonces subir el tipo de cotización sí que incrementa los ingresos del sistema, en este caso además se desvía a la hucha de las pensiones, pero no va a generar una pensión más alta para los que estamos cotizando ahora, ¿no?
Madre mía, o sea que vamos a pagar más y no vamos a recibir nada de eso. ¿Y cuánto vamos a pagar en términos generales? Quiero decir, ¿van a cambiar las bases de cotización? ¿Van a aumentar las bases máximas o todo eso no?
Sí, la base máxima también está ligada, también desde las últimas reformas de 2021, también el IPC, bueno, el IPC que se utiliza, no el IPC, sino la revalorización que se utiliza para las pensiones. Las pensiones el año que viene se revalorizarán como norma general un 2,7%. Y sin embargo, la pensión máxima sube 3,9%. Entonces, siempre hay un gap, ¿no? Hay un diferencial de 1,2 puntos entre la revalorización de las pensiones y la base máxima de cotización. Entonces, bueno, esto afecta, claro, a los que tienen salarios altos. Bueno, por dos motivos. Uno, porque van a ampliar esa base máxima de cotización, y otro, porque hay otro elemento, aparte del mecanismo de equidad intergeneracional, que es la cuota de solidaridad, también aprobada en la reforma Escrivá, la de 2021, que es lo que sobrepasa la base máxima, también tiene una cuota, que se llama cuota de solidaridad, porque... Bueno, pues porque se utiliza no para beneficio también del que está cotizando, sino del conjunto, ¿no? De los pensionistas de cada momento.
Uh-huh. Hay también cambios en la edad de jubilación. A ver si nos los puede explicar.
Sí, bueno, esto viene no de 2021, sino de 2011. Esto viene de un cambio que se realizó en una reforma bastante dura. Pero bueno, el año que viene la edad ordinaria de jubilación será 66 años y 10 meses, mientras que en 2025 era 66 años y 8 meses. Eso depende de los años cotizados. Eso era para los que tienen menos de 38 años y 3 meses cotizados. Y si tienes más de 38 años y 3 meses cotizados, entonces te puedes seguir jubilando a los 65. Y hay una disociación ahí de la edad ordinaria y depende del el número de años que haya cotizado cada uno, lo cual para nosotros no tiene mucho sentido porque en realidad está tratando de forma diferente a personas que, bueno, por haber cotizado más años, pero a lo mejor lo han hecho con unas bases de cotización más bajas, tienen beneficio frente a otros que están en el caso contrario, ¿no? Entonces, y bueno, esto acabará en 2027, donde harán falta 67 años de edad de jubilación si tienes 38 años y medio cotizados. Y si tienes más de 38 años y medio cotizados, entonces seguirá siendo de 65 la edad. Es decir, el 65 no se mueve, pero tienes que tener más de 38 años y medio cotizados. Si tienes menos, entonces necesitas 2 años más de cotizaciones.
Pues realmente es interesante, afecta a nuestros bolsillos. A partir de enero tenemos que pagar más por mor de las pensiones que vienen de los boomers y ya habéis escuchado que también la edad de jubilación se ha modificado y en el rango de aquí a 2027 pues irá aumentando. Es don Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Adiós, adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Reduce la caída con champú Tío Nacho Anticaída Herbolaria. Su fórmula con jalea real e ingredientes anticaída fortalece tu cabello desde la raíz. Elige el poder de la naturaleza. Elige champú Tío Nacho Anticaída Herbolaria. El rey de la jalea real. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
La cena de Nochebuena en casa. La comida de amigos en casa. Y Nochevieja también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Solo hasta el 29 de diciembre. Aprovechalo.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Piña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa. 45 años compartiendo contigo.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Ha sido muy desagradable la bronca o las pitadas a la Minyama.
Le han pitado después de la expulsión de Renato Veiga.
Pero bueno, ha respondido también, ha respondido con un gesto. Sí,
por una vez de acuerdo con mi hermano Ciro López.
Se habla más de Lamine Yamal por otras cosas que por las futbolistas. De con quién sales.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El temporal mantiene activada la alerta roja.